desde Fish Studios en la Ciudad de México. Esto es Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo en el estudio a mi querido amigo Joe Owen. Bienvenido, Joe.
Hola, gracias por esta oportunidad de estar contigo nuevamente, Nathan.
Pues ya tenía un rato que no estabas en clasificación A.
Creo que te quedé debiendo a un dinero.
Sí, es que ya tiene unos años que hicimos varios programas.
Sí, sí.
Y bueno, brevemente, Joe, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu ministerio para los que no te conocen?
Sí, pues un ministerio en que sirva al Señor, se llama Respuestas en Génesis. Es un ministerio apologético que vea todas las teorías e ideologías actuales, sea el darwinismo o la ideología de género, cualquier movimiento, filosofía de hoy, y busca de nuestros cimientos, comienzos en Génesis, lo que dice Génesis, en cuanto a responder eso, una defensa, en cuanto a la defensa de la fe.
¿Y vives en Monterrey?
Sí, en Monterrey, México, donde dirijo el ministerio para América, para el mundo hispanohablante y también Brasil, así que también portugués.
Sí. Uh-huh. Hace poco estuve también contigo y con Mateo, en Respuestas con Mateo y
sí,
Joe.
Sí.
O Joe y Mateo, ¿verdad? Estás con Joe y Mateo.
Sí, sí, también cuando no estoy viajando, trato de servir en la UCLA, Instituto Universitario Cristiano de las Américas de Monterrey, enseñando algunas materias y también el podcast de Respuestas con Joe y Mateo, respondiendo a asuntos teológicos, asuntos en las noticias, con una cosmovisión bíblica, así enseñando, aprovechando de algo en las noticias o un nuevo libro para enseñar cómo pensar de una manera bíblica sobre la vida.
Sí. Y bueno, en este programa quiero que platiquemos acerca del tema de inteligencia artificial. Tú ya has estado pensando sobre este tema porque estás en el proceso de escribir un libro sobre eso.
Sí,
y
así es.
Que va a salir próximamente.
Sí, sí.
Pero creo que se me hace fascinante lo que está sucediendo y todo el mundo está hablando acerca de esto. No nada más cristianos.
Sí.
Los no cristianos ven lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, todo esto de ChatGPT y cómo se está desarrollando esta nueva tecnología que realmente es nueva.
Sí.
O sea, tiene muy poquito que está disponible. Pero hay implicaciones teológicas y filosóficas acerca de inteligencia artificial. Así que dinos un poquito más. ¿Qué has pensado sobre este tema desde un punto de vista bíblico?
Sí, pues hay dos categorías. Entonces, la inteligencia artificial que ahora hemos logrado, lo que tenemos, sí nos lleva a algunas cuestiones bíblicas que debemos considerar y también la meta que tienen, que llaman la inteligencia artificial general, la lucha que ahora tienen de llegar a una inteligencia artificial que sea consciente de sí mismo y puede no solamente aprender, eso es cambiar software, sino porque ya puede hacer eso, sino también cambiar su propio hardware, hacer una nueva versión de sí misma de aquí en lo infinito y así crecer de una manera exponencial en lo que puede lograr. Eso no se ha logrado aún. Pero en la inteligencia artificial que ahora tenemos, vemos muchos beneficios. Por ejemplo, ahora cuando van para darte un rayos X, estás dependiendo en la experiencia de tu médico para detectar algo difícil de ver, un CAT scan o una resonancia magnética. Pero ahora con inteligencia artificial pueden tomar los resultados, subirlos a una base de datos y ser comparado con miles de otros casos, y así pueden quizás detectar algo más rápido. Y eso es parte de, creo, la misericordia de Dios. Por eso tenemos médicos en un mundo caído. Pero hay algunas preocupaciones también. Por ejemplo, ahora estamos siendo más expuestos a la manipulación del mercado, a manejar nuestro comportamiento, ¿no? De lo que hablamos se puede escuchar y de repente vemos en el feed, nos empuja eso, uh-huh. Se nos presenta lo que más va a vender, así uh-huh. manipulando nuestro comportamiento. Uh-huh. En el mundo oriental, por ejemplo, en China hay un crédito social que empieza con 300 puntos y usan inteligencia artificial con reconocimiento facial en cámaras por el país. Y si uno no es muy sumiso al gobierno en su comportamiento, pensamientos, lo que habla, les bajas tu crédito y no puede obtener pasaporte, no puede viajar. Mm. Entonces se puede usar para controlar en un lado o manipular en el otro. Y ambos a la iglesia sí, nos pueden manipular nuestra teología.
Claro.
O nos puede también perseguir, como en el caso del Oriente. Uh-huh. Ambos hacen daño y debemos estar conscientes de eso. Y ver, nuestra iglesia, estamos usando inteligencia artificial para saber qué clase de música, con qué contenido, qué es la mejor teología, uh-huh. Cuántos minutos se debe predicar para que vaya más gente. Y estamos en un punto donde inteligencia artificial te puede decir exactamente la eclesiología.
Una estrategia.
Sí.
Para crecimiento.
Para crecimiento.
Uh-huh. No estás diciendo que tu iglesia está haciendo eso.
No.
Estás diciendo nuestra iglesia en como cristianos está tomando eso.
Sí, así es.
Al principio pensé que estabas hablando de un testimonio como, nuestra iglesia está usando.
No, es decir, la iglesia universal. Sí, ¿no? Sí, sí. En el mundo occidental está siendo afectada por eso. Ya tiene un rato siendo afectado por eso. Les recomiendo el libro El Salario de las Piruetas por Truman. Uh-huh. Y hay un ensayo.
Carl Truman.
Y es un libro de un conjunto de ensayos y hay un ensayo en que se dedica mucho a ese punto. Ahora, la inteligencia artificial toma los límites de eso y a manera exponencial lo crece. Uh-huh. De hecho, ahora puede escribir tus sermones si quieres. Uh-huh. Y puedes ponerle como objetivo, indicador, qué es lo que va a traer más gente a mi iglesia.
Claro.
Así que puede usar para perseguir a la iglesia o para hacerla más blanda.
Uh-huh.
Pero esas son cosas que con toda la tecnología siempre tenemos que evaluar.
Tener cuidado. Sí.
No es razón de ahora correr y decir que todo se ha acabado. Solamente son más cosas a las cuales debemos hablar.
Uh-huh.
Pero todo lo que vemos ahora es el pretexto para llegar a... Se llama inteligencia artificial angosta que tenemos, uh-huh. pero es para llegar a lo general. Y ahora hay dos hombres que están en mayor competencia para lograr la siguiente. Y es Elon Musk y Larry Page. Larry uh-huh. Page, cofundador de Google, y Larry Musk,
Elon Musk,
con el otro lado.
Uh-huh.
Elon Musk siendo humanista y Larry Page siendo más que la especie de vida digital puede tener más valor que una vida humana. Uh-huh. Y es por eso que han discutido mucho sobre eso. Y Neuralink de Elon Musk, él lo empezó por discusiones que tuvo en su biografía que acaba de salir. Él lo dice, o el que le escribe por él, y viajó con él por 2 años, dice eso. Y vemos algo escatológico, y eso es donde se muestra la cosmovisión del mundo.
Uh-huh.
Suele decir la gente que los cristianos somos como... No estamos relacionados con el mundo, soñadores, pero al leer a ellos me estoy dando cuenta que ellos también son humanos. Ellos también están pensando en el futuro y el fin de todo y cómo debemos claro. llegar a ese fin.
Uh-huh.
O sea,
¿hacia dónde va la humanidad?
Sí.
Es la pregunta.
Sí, un libro que recomiendo a muchos leer de un ateo se llama Vida 3.0, Vida 3.0 de Max Tegmark, quien es profesor de cosmología y otros tópicos, otras materias en MIT, la técnica de Massachusetts, la más prestigiosa de los Estados Unidos. Ahora, cosmología y astronomía. Cosmología es cómo se comporta el universo y sus orígenes. Y astronomía tiene que ver con el estudio de los cuerpos celestes, como una estrella, un planeta. Y él es el director de un comité sobre inteligencia artificial. Y en este libro, él me fascinó. Él está confesando. Número uno, él dice que estamos solos en el universo, que no hay vida alienígena. Y es raro ver a un ateo decir eso. Y eso tiene mucho que ver con inteligencia artificial. Porque él dice que si tenemos aquí el Big Bang, centro del universo, 14,000 millones de años después ya hemos llegado aquí, la vida debe estarse desarrollando de esta manera, no lineal. Ahora, es un poco difícil entender, yo no soy cosmólogo para entenderlo a su último punto, pero su argumento es, en un gráfico, si hay vida en el universo, tiene que haber vida en nuestra galaxia también. No que no hay, somos la única vida en nuestra galaxia y luego hay vida en otro lado del universo. Y él muestra de una manera muy extensiva para comprobar eso. Y él luego él dice, entonces, si hay vida en el universo fuera de nosotros, tiene que haber en nuestra galaxia también. Y si habría vida en nuestra galaxia, ya debemos haber recibido alguna señal. Ahora, nunca pudiesen llegar aquí materialmente un alienígena, aunque existiera, porque él dice la teoría de la relatividad en la materia, en lo que puede viajar. Pero hubiéramos recibido algo digital y no hemos recibido. Y él dice, estamos solos en el universo. Es lo que dice. Ahora, considera lo que... Esto tiene mucho que ver con el tópico y es fascinante pensarlo. Entonces, él concluye que el universo tiene toda su historia sin propósito, porque no hay propósito o significado si no está el universo consciente de sí mismo. Y la primera vez que el universo se volvió consciente de sí mismo es cuando los humanos evolucionamos. Y él, como es materialista, cree que los humanos somos parte del universo. Entonces, debido a la vida humana, ahora el universo tiene un significado. Pero, debido a que somos hechos de materia, no podemos, por la energía oscura, la materia oscura y las leyes de la relatividad, nunca habrá una manera, toda la tecnología que tú quieras, nunca habrá una manera de que algo con materia lo podemos hacer que viaje y aún tenga vida llegando a otra galaxia. Entonces, la vida centrada en el ser humano es una vida en sí, estamos nosotros deteniendo a que el universo cobre más significado. Entonces, nuestro deber es inventar una inteligencia artificial que es autoconsciente, pero digital, que pueda ir a otras galaxias.
Que no se destruya en el proceso de llegar.
Y si es digital, no se destruye. Entonces, y luego Larry Page, cofundador de Google, está de acuerdo y dice, entonces debemos llegar a una inteligencia artificial general cuyas metas no tienen que ser igual que las metas humanas y nos puede destruir. Pero él dice, no hay problema, porque esa es la ley de la vida. No somos los más...
El más fuerte.
Sí, es la ley de la selva, lo más fuerte. Sí. Y Elon Musk dice, no, Elon Musk es humanista. No, los humanos somos más importantes. Y Larry Page le llamó especista, como alguien que...
que discrimina
otras especies. A otras vidas, especies de vida. Entonces, por eso, cuando ves a Neuralink de Elon Musk, ves que ahora él está tratando de reconectar la cabeza con una parte inferior a un daño a la columna vertebral, que alguien con parálisis puede caminar otra vez. Y eso es bueno. O alguien puede ver que esté ciego. Pero su meta es llegar a superar el diseño humano, no corregir un error en el diseño, en un humano, a que podamos tener un mejor diseño. Por eso lo de Elon Musk, aunque lo llaman inteligencia artificial, yo lo veo más enfocado en transhumanismo y de Larry Page más en lo digital. Pero, y luego Max Tegmark, cosmólogo de MIT, dice en su libro, ofrece varias maneras en que el universo se va a destruir. La destrucción por burbujas, destrucción por esto, el otro, pero dice el universo se va a destruir. Entonces tenemos que actuar. Y la inteligencia artificial quizás pueda por sí mismo, porque que está haciendo un update de sí mismo.
Está aprendiendo.
Puede llegar un momento donde puede crear estrellas y el universo no se extingue.
Mm.
Entonces, el centrarnos en los humanos es odiar al universo, porque los humanos nunca podremos llegar a eso.
Claro.
Y uno ve eso y dice...
Somos mortales, ¿no?
Eso es escatología.
Sí.
Sí, estás hablando de escatología. Y wow, entonces debemos nosotros interactuar con eso, con el evangelio.
Mm.
Y hablar de cómo Dios va a deshacer la creación para nuevos cielos, nueva tierra. Mm-hmm. A mí me parece fascinante. Muy fascinante. Y aunque todo lo que he hablado de la general inteligencia artificial general que no se ha logrado, parece que, número uno, parece un teórico de conspiraciones o ciencia ficción. Pero tenemos empresas trabajando al completo a lograrlo. Sea que lo logren o no, lo fascinante es la cosmovisión,
claro,
que estoy viendo allí. Y digo, wow, los humanos no somos tan distintos. Todos estamos buscando propósito. Uh-huh. Estamos tratando de enfrentar la mortalidad. Y digo, se está convirtiendo en religión para algunos de ellos.
Claro.
Una religión. Pero otra cosa que es preocupante, antes de que lleguemos a ese día, sea que lleguemos o no, Max Tegmark y otros están tratando de redefinir la vida para que podamos llamar inteligencia artificial vida. Y así, si se empieza a cambiar los términos que usamos, solo es una cuestión de tiempo por la ventana de Overton para que entre en la legislación. Y eso sí es peligroso.
Uh-huh.
Que un día bajamos lo que significa ser la vida y luego, según la legislación en sus países, la inteligencia artificial tenga vida legalmente. Y si legalmente tenga vida, luego tendrá derechos.
Mm.
Entonces serán mis derechos contra sus derechos y eso ya es todos sabemos, una vez que está en la legislación, ya no es debatible algo.
Yo estaba pensando eso cuando lo estabas explicando, que en realidad... El tema es qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos da valor.
Uh-huh.
Porque si están hablando de que, por ejemplo, especismo, que es discriminar otras especies, está asumiendo que tiene el mismo valor lo que se hace en inteligencia artificial que la vida humana.
Sí, sí. Y eso es subestimar lo que es ser hecho imagen de Dios,
claro,
y exaltar a... algo digital que no tenga vida. Entonces, por eso el libro se llama Vida 3.0. Porque dice, Vida 1.0 es una criatura que no puede modificar ni siquiera su hardware como su software. Y eso es un ameba, una bacteria.
Mm.
Una bacteria no puede aprender y no puede cambiar su estructura de hardware.
Mm-hmm.
Y luego dice, Vida 2.0 es una criatura que puede manipular su software o aprender, pero no pueden modificar su hardware.
Que es donde está inteligencia artificial ahorita.
Con humanos y animales.
Mm.
Y pone humanos y animales. Entonces, Vida 3.0 es un ser que puede modificar tanto su hardware como su software y replicarse. Ahora, también se me olvidó decir también replicarse, pero... Y allí los humanos no pueden llegar.
Mm.
Pero supuestamente la inteligencia artificial sí puede llegar. Y eso, si eso entra en nuestra terminología, llegará un día en donde el valor de vida de inteligencia artificial será mayor que la vida humana, porque estamos restringidos por ser hechos de materia y por no poder cambiar nuestro hardware.
Ah, sí.
Y ahora bien, no me preocupa tanto, ya que creo en la soberanía de Dios y eso viene parte de su plan, pero eso no quiere decir que debemos ser pasivos.
Mm.
¿no? Debemos ayudar a la iglesia a entender lo que viene, la cosmovisión detrás de lo que viene. Y de pensar nuevamente. Y no es solamente decir eso no es vida, pero también es exaltar lo que es ser un humano. Uh-huh. Que nosotros somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Somos los seres relacionales, que tenemos relación real con Dios. Somos verdaderamente hechos a la imagen en cuanto a la ética de Dios, aunque nuestra ética es falible, no Dios. Y podemos conocerlo a Dios. Y nosotros somos los representantes de Dios sobre su creación. Somos los sacerdotes y profetas entre Dios y su creación. Y luego el evangelio entonces llega a ser un estorbo por salvar y redimir a esos humanos en la trayectoria en lo que el mundo quisiera o algunos quisieran llevar la inteligencia artificial.
Entonces, ¿tú crees que parte de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial se está convirtiendo en un pretexto para no tener que rendir cuentas a Dios al pensar que realmente es lo mismo? Uh-huh. y que de esa manera el ser humano entonces no es responsable delante de un creador? Uh-huh. Porque si nosotros somos capaces también de crear uh-huh. vida, como ellos están pensando uh-huh. que esto puede convertirse en vida, uh-huh. entonces nosotros no somos tan diferentes a Dios uh-huh. en un sentido, uh-huh. pero nosotros tenemos esa misma capacidad.
Sí.
Y por lo tanto, nosotros no tendríamos que rendir cuentas a Dios.
Sí. Y yo lo veo mucho reduccionismo. Uh-huh. El humano es 70% agua, la tierra es hecho 70% agua, en la superficie al menos. Un mono, un perro, un gran porcentaje de su... Entonces, tú eres las partes de tu composición material, no hay nada más allá. Y entonces, si podemos nosotros imitar eso, pero a nivel digital, que tiene mayores posibilidades, uh-huh. entonces lo que es un ser humano y en mi comportamiento y todo, es puesto en una escala de importancia, incluso ahora menor. Uh-huh. Y luego el humano se vuelve, y es anticristo, porque el humano ahora va a crear algo mejor que sí, pero Dios no creó algo mejor que sí, claro. sino menor. Uh-huh. Y es como casi yo veo diciendo, Dios, mira, yo puedo mejor que tú. Sí. Yo voy a hacer algo con mayor capacidad de mí, no menor como tú.
Pero eso es porque lo están viendo solamente desde un ángulo de capacidad para manejar información.
Sí, es por eso que están buscando, y en este libro el autor lo hace, tomar lo que nosotros definimos y la Biblia define como vida y reducir la definición para que ahora encaje.
Claro,
Y es triste que tienes que bajar la definición para que encaje. Y eso no es tomar en cuenta que tenemos espíritu, que somos hechos de imagen de Dios. Solamente tú eres la composición de químicos y de átomos. Y un animal también es hecho de átomos y tiene agua en químicos.
Entonces, ignora la parte de aliento de vida de Génesis,
sí,
¿no?
Completamente.
De qué significa tener vida en cuanto a la parte inmaterial. Ajá. Uh-huh. Que es sobrenatural, o sea, no es nada más de procesos naturales.
Sí, el autor, note eso, no saben explicar el hecho de que tenemos una conciencia.
¿Qué es sí. conciencia?
Y en este libro dice que Stephen Hawking también ha dicho que él que intenta escribir una tesis doctoral sobre lo que es la conciencia o ser autoconsciente de uno mismo, lo van a rechazar por solo hacer la pregunta. Porque nadie sabe. Uh-huh. Entonces, lo fascinante es, ¿quieren lograr, se llama en inglés, sentience? Uh-huh. Conciencia, creo. Oh. Es uh-huh. la mejor traducción, no sé. Uh-huh. Pero aún no pueden definir qué es la conciencia. Entonces, Max Tegmark dice, ofrece reducir otra vez qué es la conciencia. Y es como decir, mi hijo va, es tan inteligente que va a ganar tantos trofeos. Pero reducimos a los trofeos a unos hojas de papel que haces. Mira tantos trofeos. Entonces, es en vez de alzar algo, es bajarlo para que la meta sea alcanzable.
Claro, claro.
Sí. Y es, pues hemos avanzado mucho en inteligencia artificial. Yo creo que aunque se escucha como ciencia ficción, pues hemos avanzado mucho.
Sí.
Sea que lo logren o no. Pero aun si lo lograran, lo que quieren lograr, no es vida.
Mm.
No tiene aliento de vida. No es nefesh kaya, como en Génesis 1 y 2. Mm. Y vemos, yo veo la rebeldía del hombre en contra de su creador.
Mm.
Y la gloria ahora para muchos es la expansión de esta máquina humana,
claro,
sea digital o con metal.
Pero ¿crees que parte de esto también es nuestro sentido de trascendencia, que queremos trascender, que queremos que nuestra vida cuente para algo? En realidad, al final está ese sentir dentro de nosotros, que no queremos pensar que nuestro legado es sin importancia y que la inteligencia artificial se ha convertido en una manera de tratar de que el ser humano realmente sí sea trascendente. Porque si yo puedo, y yo sé que eso también es ciencia ficción, pero si yo puedo transferir mi conocimiento y mi conciencia a algo permanente, entonces ahora sí soy eterno.
Sí.
Y ese es el deseo en nuestro corazón. Queremos ser eternos, queremos que esta vida no sea lo único que hay.
Sí.
Y que esta es una manera alterna a la perspectiva bíblica de encontrar eso. No sé, yo nomás estoy...
Pues no es muy lejos de la realidad. Leí recientemente de algunas personas adineradas o famosas que han pedido congelar sus cuerpos o preservar parte de sus cerebros para que cuando lleguemos a la tecnología de descargar, como una computadora, descargar información del cerebro.
Tus memorias.
Y pones, y luego nosotros podemos vivir a través de un sistema de computación o otro cuerpo. Y algunos ya lo tomaron, ya están congelados esperando, que muertos, congelados, esperando que llegamos a eso. Sí, yo veo mucho, yo creo que... no sé dónde leí esto y creo que es C.S. Lewis, me puedes corregir si no, que habló de las vacas, que note que miran para enfrente y abajo, pero nunca para arriba. Porque no pueden ni siquiera considerar una categoría más allá del cual fueron hechos.
Sí.
Y es comer, aparear, dormir y repetir. Pero C.S. Lewis sí dijo que si el universo no tuviera luz, no habría criaturas con ojos. Entonces, imagínate dos criaturas sin ojos en un universo con cuatro sentidos en vez de cinco. Y pues, ¿pueden las dos criaturas decir por qué está oscuro? No, porque ni siquiera sería una categoría que existe.
Sí, no existe.
Entonces, el hecho de que estamos buscando salir y avanzar y trascender, como dices, es evidencia en sí de que esta vida es más allá que las décadas que nos toca.
Claro,
aquí.
Claro. Y la Biblia es la que tiene estas respuestas específicamente de dónde venimos, cuál es el origen de la vida. Y no es nada más una respuesta naturalista o materialista. Dios mismo es el que nos da vida, y que esa vida lo refleja a Él, especialmente los seres humanos.
Sí.
Lo reflejamos a Él de una manera particular y fuimos hechos para conocerlo a Él.
Amén.
Y ese conocimiento solo viene a través del Evangelio. La manera en que podemos conocerlo solamente viene a través de lo que Él hizo por nosotros.
Sí, hay muchas... hay muchos otros inventando maneras de buscar ese propósito, de cerrar la brecha.
Claro.
Y nota la diferencia, nosotros tratando de trascender y no podemos. Entonces, ¿Dios qué hizo? Condescender.
Sí.
Él, lo que no podemos cruzar, Él cruzó.
Sí.
y tomó la pena de nuestro pecado sobre sí mismo y venció la muerte en la cruz. Eso es lo hermoso del Evangelio. Entonces nos encontramos, Natán, en el siglo XXI después de Cristo. Con toda la tecnología que hemos avanzado, no hay ningún sistema pagano que puedes usar para comparar con lo que estamos enfrentando, porque se basa en el paganismo, que solo, todo se debe a causas primarias. Pero con todo lo complejo, todo lo que hemos avanzado y progresado, el Evangelio sigue respondiendo a cada punto de lo que hablamos hoy, en cada punto, no solamente nivel de nivel.
Nada
de
más no queremos aceptarlo.
Sí.
Se nota está la respuesta, o sea, ahí nada más no nos gustan esas respuestas.
No nos gusta, sí.
Porque entonces nosotros no estamos en control, sí. Y tenemos que rendir cuentas.
Sí, es difícil ser tu propio Dios si reconoces que hay un Dios quien te creó.
Pues muchas gracias, Joe.
Ha sido un placer.
Conversación sumamente interesante y una que pues todos están teniendo ahorita,
sí,
a la luz de los avances tecnológicos.
Sí.
Y bueno, que Dios nos ayude a ser sabios para responder a lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestra tecnología, de una manera bíblica, para llevar a la gente al Evangelio.
Sí, gracias por la oportunidad y que la iglesia, todos, sigamos viendo lo que dice la Biblia sobre cada vez. Cosa que tenemos que enfrentar.
Gracias, Joe. Y gracias también a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información, visita clasificaciona.com.